Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ya estamos en Clínica Abierta, amigos, en el programa donde usted puede hacer su pregunta. Así que les invitamos a participar en nuestro segmento de hoy haciendo su consulta, llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 763-7100. Les recordamos que también pueden escribirnos su consulta a través de nuestra página en el YouTube. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí en vivo puede hacer la consulta, y también a través de nuestra página en Facebook Live. Aquellos que nos siguen por esta plataforma pueden también escribirnos su consulta. Así que desde ya usted puede comenzar a llamar para participar. Y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, en la cita que ustedes diariamente tienen con nosotros, y esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y también participar, porque hoy usted es el protagonista, así que les invitamos a ser parte de nuestro programa. Nuestro cuadro está disponible, nuestro cuadro telefónico, para que desde ya puedan comenzar a llamar y hacer sus preguntas. Pero antes queremos enviar saludos cordiales a todos los amigos que nos ven a través del canal de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que nos ven a través de Lumbrera TV y Salvación TV en Facebook Live, al igual que los amigos también que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Sean todos bienvenidos, al igual que aquellos que nos escuchan gracias a las emisoras de Servicio FM 107.9 FM en Villa Sonador Bonao, La Voz Celestial 1670.org, Master 106.9 FM en Puerto Plata y Radio Amanecer también en la República Dominicana. Así que todas estas emisoras que son parte, ¿verdad?, de la gran red de Clínica Abierta, enviamos un cariñoso saludo a nuestros hermanos dominicanos. Y en esta hora también damos un cordial saludo a nuestro buen amigo, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Yo estoy asombrado, Lorraine, porque veo aquí algunas cosas especiales en el estudio y quisiera que nuestros amigos que no están en este momento viendo pudieran recibir una descripción bastante vívida de por qué hay aquí estos objetos especiales.
Sí, doctor, y es que precisamente nuestra emisora Radio Sol, que transmite y origina desde San Juan, Puerto Rico, está cumpliendo hoy su aniversario. Estamos celebrando 35 años de estar al aire, por la gracia de Dios.
Qué bueno, y muchas felicidades en estos 35 años. Y que el Señor siga bendiciendo el efecto de estas ondas radiales televisivas y de las diferentes internet, ¿verdad?, que se tienen ahora actualmente. Pero entendemos que la bendición de Dios ha estado bendiciendo este esfuerzo.
Amén. Así es. Así estamos muy agradecidos al Señor por formar parte también, ¿verdad?, de lo que ha sido estos años de llevar al público un mensaje y compartir un mensaje de esperanza, de fe y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Gloria a Dios. Y en realidad, pues, ustedes debieran ver el estudio. Está lleno de diferentes tipos de adornos alusivos a una función que ahora ha entrado Radio Sol más allá. Estamos en ese aspecto, no solamente del aspecto televisivo, sino también a través de las plataformas. Y qué bueno tenerles a ustedes, queridos amigos, como parte de todo este proceso y como parte también de esta celebración.
Así es, y gracias a usted, doctor, también por ser parte esencial también en estos 35 años. Vamos entonces a compartir el pensamiento saludable para esta hora, amigos.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La temperancia estricta en el comer y el beber es muy deseable para la sana conservación y el ejercicio vigoroso de todas las funciones del cuerpo. Los hábitos estrictamente temperantes, combinado con el ejercicio de los músculos tanto como de la mente, conservarán el vigor mental y el vigor físico, darán fuerza y resistencia a los que se dedican al ministerio, a los redactores y a todos los demás cuyos hábitos son sedentarios. Temperancia estricta, una palabra que nos transporta la mente directamente a que podamos tener una idea de que en hábitos, especialmente de comida y bebida, debemos ser en realidad diligentes. Debemos tener horarios que sean específicos. Debemos mantener esos horarios, no comer fuera de esos horarios porque va a trastornar nuestro cuerpo, no solamente porque puede alterar el sistema digestivo, sino que también puede influir en nuestras emociones y en la calidad de nuestros pensamientos, en nuestra disposición. Y tal vez usted pueda decir, doctor, ¿pero cómo va a ser? ¿Usted está seguro? Sí. Ciertamente hay una gran influencia de lo que nosotros comemos, del efecto que tiene la cantidad de lo que nosotros comemos, la frecuencia. Todo eso va a influir para que nosotros podamos tener un aspecto, un sistema emocional que sea mucho más equilibrado, para que nuestros pensamientos puedan ser más fluidos, más adecuados, incluso hasta para que puedan ser más esperanzadores. Todo eso está incluido dentro del aspecto que nosotros a veces casi desdeñamos. Pues solamente pues necesito llenar mi estómago. Pero en realidad usted tiene que comprender que hay una influencia en cuanto a nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra conducta que está influida por lo que comemos y tomamos.
Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y ya, amigos, estamos listos para comenzar con sus consultas. Así que vamos con la primera llamada que la hace Carmen desde Isabela, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, Carmen.
¿Y cuándo es necesario que una mujer tome la pastilla de estradiol?
Bueno, este asunto del uso de esa pastilla en realidad depende de la razón por la cual el médico se la recetó. Y eso va a depender de su condición hormonal. No sé en realidad por qué razón el médico se la recetó, pero entiendo que si él le hizo este tipo de sugerencia y le pudo brindar este tipo de medicación, esta prescripción, es porque ella lo amerita. Y el médico, me imagino que le habrá dado un tiempo durante el cual él va a estar observando cómo es el desempeño del cuerpo de ella a lo largo de ese periodo. Así que en ese aspecto, recuerde que la clave es tener todos los elementos de juicio para los cuales él le recetó ese medicamento. Si él entiende que eso era lo que le podía ayudar, entonces usted utilícela durante el lapso que él pretende que usted pueda utilizarla para que pueda ver la mejoría, la razón por la cual usted se le prescribió el producto.
La próxima consulta la recibimos de Alicia. Ella se comunica desde Mayagüez, Puerto Rico. Alicia, adelante.
Mire, doctor, aunque tal vez no, el tema no sé cuál sea, pero usted tiene una receta de un jarabe que alivia bastante la tos, la congestión nasal, y lo ha dado en varias ocasiones, pero lamentablemente no he podido cogerla. Si es tan amable y puede repetirlo, lo agradecería.
Claro que sí, con mucho gusto la ayudamos. Anótelo bien. Vea que es algo muy sencillo. Lo primero que va a necesitar es una taza de pulpa de sábila. Solamente, no le añada otra cosa, una taza de pulpa de sábila. Estoy hablando del cristal de la sábila, lo transparente, no la parte verde de la corteza. Solamente la pulpa, una taza. A esto le añadimos una taza también de jugo puro de limón. Jugo puro de limón. Luego añadimos una cebolla completa. Esta cebolla morada o blanca puede, si se corta finamente, ser un ingrediente bien importante. Añádale a esto un diente o dos de ajo, también un rábano, algunas ramas de berro, algunas ramitas, no tienen que ser muchas, y en algunas personas, especialmente si usted no es diabética, puede añadir un cuarto de taza de miel de abejas. Esto va a mezclarse bien en la licuadora y se procede a colar en un colador de rejillas. Puede ser plástico, puede ser de los de metal, el que usted consiga. Y este producto, este jarabe, usted lo envasa, lo refrigera y de él entonces lo utiliza según su necesidad. Puede ser que necesite unas 2 cucharadas cada 3 horas. Cada 4 horas, depende de su necesidad. Así que espero que esa receta le pueda ser de beneficio.
Tenemos entonces a Nancy, que nos llama desde Aguas Buenas, Puerto Rico. Adelante, Nancy.
Buenas tardes. Mira, yo estoy llamando porque yo estoy comiendo y en vez de engordar, estoy rebajando, porque yo tenía un problema de mi garganta que no estaba comiendo. Entonces, gracias al Señor, el Día de las Madres, yo empecé a comer, pero no estoy engrosando, no estoy engordando. Entonces tengo gastritis.
Muy bien. Bueno, vamos a ir por partes. Si la persona tiene gastritis, esta inflamación de la mucosa del estómago puede alterar en cierta forma la capacidad para poder asimilar algunos productos, porque una mucosa inflamada no va a funcionar igual que una que está sana. En su caso, si ha habido irritación, pudiera ser por el uso del café, pudiera ser por el consumo de frituras, pudiera ser porque a usted le gusta utilizar chocolate, pudiera ser porque usted es una persona muy tensa, muy estresada, pudiera ser porque le gusta el chile, el pique, la canela, la pimienta, la mostaza, la nuez moscada. Son productos que van a estar irritando la mucosa gástrica y van a producir gastritis. Añádale a esto los medicamentos que en cierta edad, pues las personas tienden a utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, a veces casi hasta 11 medicamentos al día. Y ese aspecto puede también irritar la mucosa gástrica y eso va a alterar cómo el cuerpo va a facilitar la manifestación de algunos precursores de enzimas digestivas para que su cuerpo pueda trabajar sobre el alimento en el cual estas enzimas deben estar accionando. Si esto no se facilita, pues lamentablemente el intestino, especialmente el intestino delgado, no va a absorber aquellas cantidades de glucosa, los ácidos grasos esenciales, los aminoácidos esenciales, las vitaminas, los minerales, los fitoquímicos y antioxidantes. Y usted no va a estar bien nutrida. Pero por otro lado, al usted también, de acuerdo a su edad, ser una persona que se mantiene sedentaria, inactiva, que está sentada todo el día tal vez en un sillón, si está viendo el televisor, si está con el teléfono, viendo la internet, pero usted es una persona que no le gusta caminar, no hace actividad física, no es que usted no haga las tareas del hogar, pero eso no es lo mismo que salir afuera, caminar mientras usted carga algunas pesas y se va moviendo para que usted conserve la masa muscular. Porque puede ser que usted, a pesar de la gastritis, esté absorbiendo una cantidad de elementos que son indispensables y nutritivos, pero su cuerpo, al estar básicamente inactivo, no lo va a transformar, digamos, en una cantidad de sustancias que puedan nutrir el músculo, y usted pierde masa muscular. Y si no come muchos productos que sean calóricos, pues va a perder también por ciento de grasa. Y ahí tenemos dos de los factores que más influyen en la mente de la persona. Algunos dicen, me estoy poniendo flaco, ¿qué me pasa? Bueno, en ocasiones hay trastornos de la tiroides. El hipertiroidismo puede colaborar. Pero también si usted no come apropiadamente los productos calóricos que necesita y la diversidad de macronutrientes como proteínas, carbohidratos y grasas saludables. Si usted se contenta solamente con una sopita y dos galletas Export Soda, pues ya sabe que no puede tener un buen peso. Si usted solamente se comió hoy un pastelillito y se tomó una tacita de chocolate porque eso era lo que su estómago le pedía, usted no piense que con eso está obteniendo todos los nutrientes que necesita. Así que hay que estar conscientes que mantener el cuerpo, por un lado, requiere actividad física y por el otro, una dieta que sea nutritiva, balanceada, suficiente y equilibrada.
Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas. Ya volvemos.
La violencia intrafamiliar es un problema social y de salud pública que vive en nuestra sociedad más de lo que uno imagina. Muchas familias sufren de este mal.
Los más grandes se aprovechan de los pequeños para ejercer dominación, opresión o sometimiento.
La violencia se reproduce de una persona a otra. Es por eso que si tenemos un padre o madre violenta en casa, probablemente tendremos un hijo o hija violento en la escuela, por ejemplo.
La violencia física es la forma más clara de maltrato. Una es el contacto directo con el cuerpo mediante patadas, empujones, pellizcos, tirones de cabello, golpes, cualquier tipo de contacto físico no deseado. Y la otra manera es limitar sus movimientos, encerrando a la persona y hasta provocándole lesiones con armas de fuego u otras.
La violencia puede causar la muerte.
La violencia psicológica o emocional está vinculada a degradar o controlar acciones, creencias y decisiones de una persona por medio de amenazas, críticas, descalificaciones, chantajes, humillaciones o burlas.
Los celos, la posesividad y la manipulación también son un tipo de violencia.
Obligar a alguien a ser tocado, tener relaciones sexuales cuando no se desea, eso es violencia sexual.
Presionar para ver fotografías o videos pornográficos, obligar a que se use o no se use un método anticonceptivo, también es violencia.
La violencia económica es cuando el dinero se utiliza como forma de chantaje. Suele expresarse en actuaciones como esconder o quitar el dinero, no ser sinceros en las cuentas que se manejan, también destruir documentos personales, controlar los gastos y no pagar pensiones alimenticias.
Según la OMS, el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y el 71%. Comúnmente las mujeres sufren violencia por parte de su pareja. El 30% de mujeres de América Latina y el Caribe han vivido violencia sexual o física.
¿Pero cómo evitamos la violencia en casa, en la escuela o en nuestros lugares de trabajo?
Fomentar desde pequeños el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos. Propiciar estilos de comunicación generando mayor independencia, respeto, comprensión mutua y relaciones sociales saludables. Fortalecer la unión entre la familia y la escuela, consideradas las principales fuentes de desarrollo de la personalidad del niño.
El trabajar con los más pequeños en el manejo de su ira y las emociones es muy importante.
Pero, ¿qué hacer si soy víctima de violencia?
Debes acudir por ayuda inmediatamente llamando al 911. Puedes denunciar en la Fiscalía o en la Unidad Especializada en Violencia contra la Mujer y la Familia.
¡Pare! ¡Deténgase! Escucha un mensaje de alerta para su vida, de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
La depresión es y será la enfermedad del nuevo siglo. Los problemas de la vida, las enfermedades, las constantes preocupaciones, la ansiedad y el mucho trabajar deterioran la salud psíquica y emocional. Si las sombras de las tristezas nublan el día de esplendor que Dios te ofrece, entonces vas a necesitar los servicios de un psicólogo o posiblemente de un psiquiatra. El mejor de todos se llama Jesucristo. Búscalo. Disponible las 24 horas. 1-800-ORACION. La llamada es gratis. Visita tu iglesia preferida y no olvides que bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos tus amigos y mucho más que tus amigos, somos tus hermanos.
Ha sido tan pródigo en sus dones que podemos perder algunos tan valiosos como reinos enteros y seguir siendo inmensamente ricos.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo. Siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Nereida de Atlanta. Adelante, Nereida.
Buenos días, doctor. Doctor, mire, tengo una consulta acerca de mi hermano. Mi hermano tiene 36 años y tiene un sangrado desde hace 19, o sea, desde que tenía 19 años de edad. Pero yo lo estoy descubriendo ahora. Y es un sangrado como si fuera con una mujer adulta. Y yo necesito saber, le hicieron una endoscopía, no es del estómago. Ahora le van a hacer una colonoscopía, le van a meter la camarita por ahí, usted sabe. Entonces, yo necesito saber de qué viene ese sangrado, porque cuando él va al baño, eso es, inunda todo. el inodoro, eso es lleno, lleno. Algunas veces no hace pupú, pero como bota como un aire y el inodoro se llena de sangre. Y necesito saber si hay algo natural que yo pueda ir ayudando, porque ya a fin de mes le van a poner la cámara. Entonces necesito saber algo que usted pueda ayudarme con eso, porque estoy bien preocupada.
Mire, comprendo su preocupación. En el área del sistema digestivo, si no se le ha descubierto el sangrado en alguna parte del sistema gastrointestinal alto, orofaringe, esófago, estómago y duodeno, si no se ha descubierto ahí, ahora el médico le quiere hacer la colonoscopía para ver si hay en algún trayecto del colon. Y en ese aspecto, él va a tratar de determinar si hay alguna ulceración. Ahí tiene una causa de sangrado. Esta ulceración pudiera facilitar el que él pueda estar perdiendo esta cantidad de sangre. Pudiera haber también alguna situación, por ejemplo, el síndrome del intestino irritable. Pudiera estar causando esto. El uso de medicamentos o de algún producto que sea cáustico, que corroa la mucosa del intestino, sea delgado, que dicho sea de paso, no se alcanza a ver en la colonoscopía ni tampoco en la endoscopía gástrica. A veces hay que darle a ingerir a la persona una cápsula que en realidad es una cámara. Y esta cámara se ingiere y va obteniendo ciertas tomas de la parte interna del intestino delgado, porque al intestino delgado no entra ningún tipo de endoscopio. Y esa camarita que se traga en forma como si fuera una cápsula puede ir tomando imágenes. Y si tenemos la oportunidad de que su movimiento detecte el área donde está el sangrado, pues eso sería una gran cosa. Pero hay que tomar en cuenta eso. Sí, él ha estado tomando alcohol. Ahí tiene una causa para erosionar la mucosa digestiva. El uso también del café. El uso del chile, del pique, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, la mostaza. Son sustancias que van a ir irritando y si se prolonga su uso, pueden facilitar que haya una erosión de la mucosa gástrica. Este tipo de situación, además de los fármacos, de los medicamentos, si él es dado, por ejemplo, a consumir analgésicos y antiinflamatorios, ahí tiene otra causa. Si él desde la juventud utiliza la aspirina, ahí tiene otra causa. Si él tiene algún tipo de malformación, por ejemplo, arteriovenosa que esté en la cercanía de la superficie de la mucosa, y que haya algún tipo de fricción que trastorne esa superficie externa de ese vasito, pudiera esto estar causando un sangrado más activo. Pero entiendo que el momento actual lo que requiere es que él sea visto y diagnosticado. No solamente que se le reduzca el proceso del sangrado, que eso es lo ideal, pero hay que saber de dónde proviene. Si alguna persona pudiera recibir este beneficio, él pudiera hacer algo sencillo en lo que se diagnostica dónde está el proceso. Por ejemplo, el preparar una taza de agua a la cual usted añadirá 2 o 3 hojas de guayabo. 2 o 3 hojas de guayabo. Y ese té lo va a utilizar, eso ayuda a reducir el sangrado, pero no sea impaciente, que a fin de mes tendrá la oportunidad de poder saber de dónde procede e instalarle un tratamiento que sea adecuado a la situación.
Tenemos a Antonio desde Humacao, Puerto Rico. Adelante, Antonio.
Muchas gracias, tremendo programa. Doctor, a ver si me puede decir, ¿para qué sirve el orégano y el tomillo? Si se pueden tomar juntos y si se puede tomar, ¿y para qué sirve eso?
Muchas gracias. Téngalo ahí siempre en su botiquín o en la alacena, su despensa, porque cuando llegan los momentos donde hay esa transmisión, digamos, de catarros, de gripes, cuando usted vea que hay este tipo de ambiente infeccioso, especialmente de infecciones respiratorias, preparar un té de orégano con tomillo es una bendición. Ayuda para que el sistema de defensa del organismo pueda aumentar, pero además ayuda para que el sistema respiratorio pueda estar más fuerte y teniendo el sistema inmunológico mucho más activo, mucho más a la defensiva. Usted se proteja en contra de ese tipo de virus y también de bacterias, porque el neumococo también es una bacteria y puede estar pululando en el ambiente para atacar a algunas personas. Así que el uso de esa combinación es una combinación ganadora.
Tenemos a Irma, ella nos llama desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Irma.
Sí, buenos días, doctor. Le llamo porque yo padezco de diverticulitis, de divertículos, y me dicen que no coma habichuela. Otras personas me dicen que si quisiera que me dijera si y qué cosas yo podría comer. Gracias.
Mire, desde el año pasado, desde mayo aproximadamente, mayo del año pasado, salió a la luz pública, ya allá en la revista médica de el Reino Unido, allá donde está Inglaterra, un artículo donde hacía una corroboración, escuche bien, con más de 30 mil pacientes, damas, y se deseaba saber si esto era cierto o no, de que las semillas, que si la del tomate, la de la guayaba, la de chía, la de ajonjolí, podían hacer daño y causar diverticulitis. Y no se encontró ninguna relación. Eso, desde el 2008 se hizo un estudio que no ha podido ser replicado. Y a partir de ese estudio fue que sospecharon que eso podía causarlo, pero nunca se estableció una correlación. Pero ese estudio que se publicó, porque se estuvieron revisando cerca de 30 mil damas que tenían divertículos, a ver si había alguna relación entre eso y el desarrollo de la inflamación de esos divertículos, no encontró ninguna relación. Así que en realidad es más bien un mito que otra cosa. No es real, por lo menos eso es lo que dicen los estudios de investigación médica. Y en ese aspecto, pues, usted lo que sí debe hacer es masticar bien. Asegurarse en masticar bien, en ingerir una buena cantidad de fibra, como la que se encuentra en las frutas, en las ensaladas, las hortalizas, los cereales integrales y las legumbres, las habichuelas, los frijoles, porque eso sí va a ayudar para que no solamente sea la fibra tipo celulosa, la fibra que no se puede digerir, sino también la fibra soluble, la que le puede ayudar. Y de esta manera usted va a evitar ese proceso inflamatorio, porque no dejaría que haya un esfuerzo grande por parte de la musculatura de ese colon para evitar la herniación de esas partes de la mucosa que en realidad son las que constituyen los divertículos. Así que asegúrese de que usted tiene bien todas sus muelas. Eso sí, mastique bien y no va a tener ningún problema ni con la semilla de guayaba, ni la del tomate, ni la del pepino, ni ninguna otra semilla. Al contrario, usted se beneficiará.
Bien, tenemos a Gualberto que llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Gualberto.
Ajá, buenas. Bendiciones, doctor. Sí, mi interrogante es, mi inquieto es que mi esposa hace como 2 semanas tiene un proceso, ¿verdad?, de que ha ido, que va al baño muy frecuente. Y al principio, pues, ella me cuenta que era amarilla, algo como gelatinoso. Se ha tratado con TS, ahora en el día va a veces 1 o 2 veces y la excreta no es diarrea, es líquida, sino blanda. Le da dolor y tiene controlado mucho, que está pobre, está sentado a duro, de momento es muy fuerte, y tiene que ir al baño. Pues, y esa situación pues nos preocupa. No sé si a veces usted puede ayudar con un remedio, alguna orientación.
Gracias. Mire, es probable que tenga algún tipo de trastorno del intestino irritable. Este tipo de situación puede producir una mayor cantidad de mucosidad, puede producir pujo, puede también hacer que la persona tenga episodios diarreicos. No siempre tiene que ser líquido, puede ser excreta blanda. Y va a sentir mucho malestar, molestia abdominal. Y sería bueno si ella pudiera ir al médico, el gastroenterólogo, que pudiera hacer una colonoscopía, sería de mucha ayuda. Trate de que ella, por lo pronto, evite esos productos que son irritantes, porque a la misma vez de ser irritantes, van a causar gran parte del problema. Y estos productos serían las frituras, los productos azucarados. También debe ser muy cuidadosa con los productos que mencioné, que son más bien, digamos, muy irritantes para el sistema digestivo, aunque sea el colon. Hablo del chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, los cubitos de sabor, que también, y el vinagre, las frituras. Son algunos productos que deben descartarse. Que mientras esté así, trate de consumir un poco más de galletas de estas de soda, arroz blanco, no integral, para que ella pueda tener mejoría. También, digamos, el puré de manzana le resulta excelente para poder ayudarse. Y el consumir guineos, cambures, bananas, plátanos, como le dicen en otros países. Ese conjunto de productos ayuda a reducir esa frecuencia y ese malestar. También en algunas personas es bastante recomendable el utilizar el té de yantén o lantén, plántago mayor, plántago lanceolata. Ese té ayuda en esos procesos inflamatorios del colon. Y le puede resultar en una bendición.
Vamos a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces con más de sus preguntas.
Mamá siempre fue muy independiente, pero empezamos a notar que algo andaba mal.
Decidimos juntas que era tiempo de visitar a un médico y hacer un plan.
El diagnóstico temprano del Alzheimer nos dio más tiempo para buscar información y apoyo como familia.
Nunca me he sentido más cercana a mi hija.
Si usted o su familia están notando cambios, es tiempo de unirse y hablar sobre visitar a un médico. Para más información, visite alz.org/tiempo. Un mensaje del Alzheimer's Association y el Ad Council.
Cuando el camino se hace cuesta arriba, no lo dejes. Cuando las cosas andan mal, como a veces sucede, no abandones. Cuando no consigas resultados y se sumen los problemas, no te rindas. Cuando quieras sonreír y solo puedas suspirar, no te caigas. Cuando la suerte te sea adversa y no encuentres fuerzas para seguir, no renuncies. Cuando no encuentres compañeros de lucha, no te apartes. No te caigas. No renuncies. No te rindas. No lo dejes. Cada día renueva la esperanza.
El perrito y la pantera. Un señor de mucho dinero fue de cacería al África y se llevó a su perrito, Fox Terrier, para no sentirse solo en ese lugar. Un día, ya en la expedición, el perrito, correteando mariposas, se alejó del grupo y se extravió comenzando a vagar solo por la selva. A lo lejos, vio a una pantera enorme que venía hacia él a toda velocidad. Al ver que la pantera se lo iba a devorar, el perrito pensó muy rápido qué hacer. En eso vio un montón de huesos de un animal muerto y se puso a mordisquearlos. Entonces, cuando la pantera estaba a punto de atacarlo, el perrito le dijo: ¡Ah, qué rica pantera me acabo de comer! La pantera lo alcanza a escuchar y, frenando en seco, giró y salió despavorida pensando: ¡Perro endiablado! ¡Casi me come a mí también! Un mono que estaba trepado a un árbol cercano y que había visto y oído la escena salió corriendo tras la pantera para contarle cómo la había engañado el perrito. El perrito alcanzó a darse cuenta de la acción del mono. Después que el mono le contó a la pantera la historia de lo que vio, esta última, muy enojada, le dijo al monito: «Subite a mi espalda. Ahora vamos donde está ese perro a ver quién se come a quién». Y salieron corriendo a buscar al perrito. El perrito vio a lo lejos que se le venía la pantera nuevamente, y esta vez con el mono encima. «¿Y ahora qué hago?», pensó el perrito. Entonces, en vez de salir corriendo, se quedó sentado dándoles la espalda, como si no los hubiera visto. Y en cuanto la pantera estuvo a punto de atacarlo de nuevo, el perrito dijo en voz alta: «Mono maldito, hace como media hora que lo mandé a traerme otra pantera y todavía no aparece». Moraleja: en momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Margarita, que nos llama desde la República Dominicana o Santo Domingo. Adelante, Margarita.
Sí, es para mi hermano. Él tiene una infección urinaria como hace casi 15 años y no se le quita. Entonces le hicieron unos estudios y le dijeron que tenía la próstata agrandada, y entonces inflamada, porque si está agrandada, y eso le obstaculiza que él pueda hacer pipí bien. Él, para hacer pipí, tiene que pujar, pero además de eso tiene siempre el ardor como de cistitis.
Muchas gracias por su consulta. Tenga en mente que en los caballeros generalmente, de acuerdo a la edad también, va poco a poco agrandándose la próstata. Hay una relación entre la próstata y la cantidad, escuche con atención, de ácidos grasos que se ingieren. Y eso se ha comprobado. A mayor consumo de ácidos grasos, especialmente ácidos grasos saturados, que se encuentran principalmente en los productos de origen animal, Estoy hablando de la leche, la mantequilla, el queso, el yogur, los huevos y la carne. Mientras más se consumen esos productos, y se consumen también los productos fritos y el café, mayor es la probabilidad de que el caballero pueda desarrollar trastornos en el agrandamiento de su próstata. El volumen crece. Una cosa es que tenga ciertamente algunos tipos de influencias respecto a la testosterona, que logra producir algunos cambios que eventualmente tienen también una influencia de acuerdo a la edad. Pero entiendo que el tener un hábito sedentario, mientras menos el caballero se pueda mover, mientras menos ejercicio haga, peor para él. Porque esa área requiere una buena irrigación, una buena circulación para facilitar el que la sangre llegue, pero también que salgan aquellas sustancias que no son útiles. Pero si lo que hacemos es continuamente provocar, estimular a esa glándula, porque la próstata es una glándula, si la estimulamos facilitándole la inflamación por el uso de esos productos que mencioné, vuelvo y repito, el café, las frituras y los productos de origen animal que son ricos en ácidos grasos saturados, leche, mantequilla, queso, yogur, huevos y carne. Hay una mayor probabilidad que esto ocurra, y eso usted lo puede encontrar incluso hasta en la página del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos. La relación entre el consumo de grasas saturadas y la salud de la próstata.
Tenemos entonces a Norma, que nos llama desde Costa Rica. Adelante con la pregunta, Norma.
Buenos días, paz para todos y bendiciones del Altísimo. Hágame un favor, quiero que el doctor, si me puede ayudar en esta situación, ¿qué alimentos exacerban la rosácea y qué que se deben evitar? ¿Y cuáles alimentos ayudarían a contrarrestar esa condición y favorecen la salud? Si me puede ayudar en eso.
¿Qué condición específicamente nos mencionó?
La rosácea.
La rosácea,
¿cuáles
okay.
alimentos lo exacerban y qué alimentos más bien favorecen que eso desaparezca?
Okay. Mire, este tipo de situación se ha encontrado, por ejemplo, que el vino, el consumo del alcohol, también se ha visto que el uso del café, el uso de los condimentos estimulan mucho el que este tipo de dermatosis se pueda desarrollar. También el estrés, o sea que no es solamente los alimentos, las tensiones emocionales. Y esto va a hacer que la pequeña vasculatura que existe en esa área facial pueda entonces exacerbarse. Las emociones intensas la van a exacerbar. Pero esos productos, como mencioné también, los irritantes, tienen mucho que ver. Y usted dirá, doctor, ¿pero cómo usted siempre está hablando de los productos irritantes? Bueno, es que en realidad causan mucha inflamación y no especifican. Ellos van a producir inflamación en múltiples partes del cuerpo. No es que uno tenga una fijación, una manía de hablar contra eso. Es que la realidad es esa. Mientras mayor sea el consumo de azúcares, mientras mayor sea el consumo de ají picante, chile, pique, nuez, moscada, pimienta, vinagre, mostaza, usted se está facilitando el que esto se pueda exacerbar. Y eso es una realidad que es innegable. El uso del vino, el uso del alcohol va también a estimular eso. De tal forma que usted puede tener o reducir esa probabilidad si usted deja de utilizar esos productos. Y por otro lado, si usted puede preparar para estos casos la pulpa de la sábila, la descorteza y utiliza solamente esa parte pulposa, no la mezcle con agua, la añade en la licuadora, la licúa, la envasa y la refrigera. Esa sábila fría la puede aplicar especialmente en la zona facial, en la zona de los pómulos, en la zona de la nariz, de tal manera que le alivie. Pero tiene usted que entender que descartar aquellos productos Y esos son los que le menciono, porque hay personas que son sensibles a otros productos adicionales, que si usted logra descartarlos, notará que se mantiene bajo control.
Tenemos entonces en el chat o en el Facebook, María Luisa Contreras dice que siente una molestia en el cuello, si podría ponerse compresas calientes. Se hizo una analítica, todo salió bien, pero la doctora le mandó a comer mantequilla, no de la que viene en tarro, sino la que viene en barra. Parece que le falta grasa en el cuerpo. ¿Qué otra cosa puede comer para recuperar esa grasa?
Bueno, es que entiendo que aquí hay dos situaciones diferentes. Una cosa es la molestia en el cuello, que no sé si será por contracturas musculares o será porque hay alguna compresión nerviosa, algo que esté sucediendo. Si es un aspecto muscular, el uso de alguna compresa caliente, una bolsa caliente, una bolsa eléctrica caliente también pueden relajar esa musculatura para que usted pueda tener el beneficio de que se alivie el dolor si es contractura muscular. Pero no necesariamente eso tiene que ver con la grasa del cuello, porque una cosa es la grasa del cuello y otra cosa es que haya una contractura muscular. Si ha estado perdiendo la grasa del cuerpo, lo mejor no se vaya por ese lado de estar comiendo mantequilla, porque en realidad lo que va a hacer es traerle serios problemas, porque esa es una grasa muy saturada y tal vez sí, no le niego que usted pueda aumentar su grasa corporal, pero también va a aumentar su colesterol y su arteriosclerosis, especialmente en la circulación cerebral y coronaria, la de su corazón. Así que en ese aspecto prefiera utilizar mejor aguacate. Maje el aguacate, haga guacamole, utilice el aguacate. También puede utilizar nueces, almendras, no se tiene que exagerar. Recuerde que el cuerpo trabaja en función de nuestra actividad física. Y si usted no ingiere esas calorías que vienen en ácidos grasos saludables, como los que mencioné, aguacate, almendras, nueces, semillas de ajonjolí, semillas de girasol, semillas de calabaza, el coco, el maní. Entonces, las otras grasas, esencialmente las que son de origen animal, van a causar otros problemas que usted no deseará.
Tenemos entonces a Cecilia Suffront, dice el mastuerzo. ¿Es cierto que sirve para expulsar piedras en la vesícula y los riñones?
Bueno, he sabido que algunas personas lo utilizan más para los cálculos de los riñones. Sí, este tipo de producto son unas pequeñas semillitas que se producen en una plantita muy pequeña que parecen como si fueran pequeñas lentejas, verdecitas y muy livianas. Puede ser utilizado, pero hay otros productos que pudieran ser más efectivos, como la chancapiedra, Juana la Blanca, vaquiña. Son productos que localmente aquí en Puerto Rico se consiguen y que le pueden también ayudar, sin descartar el abundante uso de agua y la ingesta de jugo de limón.
Bien, agradecemos a los amigos que se comunicaron. Ya no queda tiempo para más, pero solamente seguirles agradeciendo por su patrocinio y su sintonía. Hoy nuestra emisora Radio Sol celebra 35 años de estar al aire. Ustedes han sido parte de esa celebración también y forman parte de eso. Clínica Abierta ha sido un programa que lleva 24 años al aire, originándose desde San Juan, Puerto Rico actualmente, pero comenzó en Costa Rica y luego pasó aquí a Puerto Rico. Así que agradecemos a todas las emisoras que día a día se enlazan con nosotros también para poderles llevar este programa a cada uno de ustedes. Esperamos seguir siendo de bendición y finalizamos con este pensamiento para meditar.
Agradecemos a Dios esta bendición y les recordamos que el deseo del Señor y nuestro deseo también aquí en Clínica Abierta es que se pueda cumplir esa promesa bíblica para su salud, que dice Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.